La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A ver, yo quiero empezar esta hora formulando una pregunta. ¿Cuánto dinero hay que tener para considerar que es una gran fortuna? ¿Cuánto? No hay acuerdo a la hora de determinarlo. Cuando hablamos de cifras millonarias, la mayoría perdemos la noción de la cantidad de dinero que se supone. A ver, se habla con tranquilidad de, por ejemplo, 200.000 millones de euros como si tal cosa. Esa es la fortuna que se le atribuye al presidente ruso, a Putin. Pero hay otras que son realmente incalculables, como por ejemplo la de la reina de Inglaterra, que solo en obras de arte se escapa de la comprensión. En todo caso, hablaremos de ricos riquísimos con billones de millones de dólares. Hay gente que tiene billones de millones de dólares. El idioma tiene grados para los adjetivos. Bueno, tan bueno como, muy bueno o buenísimo. En nuestro caso sería como rico, tan rico como, muy rico o riquísimo. En fin, esta noche vamos a conocer historias de hombres cuyo trabajo les llevó a amasar una enorme fortuna. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, querido Adolfo.
¿Usted ha tenido oportunidad de ahorrar un millón de euros? Un millón, digo. No digo 200.000 millones. Un millón de euros.
Empezamos en plan de humor.
un poquito agresivo.
No, hijo, no.
Un millón de euros. Ahorrar un millón de euros tiene que ser muy heavy, ¿verdad?
Hombre, ahorrar un millón de euros tiene que ser pues algo para mí inimaginable. O sea, yo desde luego eso es una cantidad que se me escapa.
200.000 millones de euros tener ahí en el
Unicaja. Eso ya es la desmesura. Pero eso ni el que lo tiene lo puede valorar. No puede. La mente tiene límites. Y a mí lo único que se me ocurre es aquella famosa frase de una novela donde el protagonista, el príncipe Fabricio, dice: un noble no debe saber nunca cuántas habitaciones tiene su palacio, el número de habitaciones. Pues igual, estos multimillonarios, un momento en que no saben qué cantidad de dinero.
Hemos seleccionado un puñado de ricos, digo, por llamar las cosas por su nombre. Ellos, que sí han tenido esos miles de millones, sí que en frases han sido capaces de transmitirnos qué se siente cuando uno tiene en el Unicaja, en la libreta, por ejemplo, 200.000 millones de dólares, que es que cuesta trabajo hasta decirlo. En todo caso, vamos a empezar con el primero de los personajes. La primera historia nos sitúa en los Estados Unidos de hace 180 años. En 1837 nacía un niño que años después se convertiría en un auténtico líder en el establishment de Wall Street a finales del siglo XX. Muchos pueden pensar que JP Morgan no es más que el nombre de un banco, pero detrás de ese imperio financiero que se mantiene hasta nuestros días hubo un hombre, John Pierpont Morgan.
Las finanzas eran parte de su vida incluso antes de nacer, y es que su padre era un destacado financiero. Siendo muy joven, demostró su buen olfato para los negocios, liderando sus propios proyectos. Tras la muerte de su padre, JP Morgan quedó al frente de la que entonces comenzó a llamarse JP Morgan & Company,
que a principios del siglo XX ya era una de las entidades más importantes del mundo y él, uno de los hombres más ricos. Se calcula que su fortuna llegó a alcanzar los 250 millones de dólares de hace un siglo. Una de las operaciones financieras más importantes que lideró fue la que tuvo como resultado el nacimiento de la General Electric, la Compañía Federal de Acero o la Corporación de Acero de Estados Unidos.
Buena parte del dinero que ganaba, JP Morgan lo reinvertía en la industria del ferrocarril y también hizo fortuna con la deuda pública federal. Pero no solo le preocupaban los ceros de su cuenta corriente, también se ocupaba de ayudar a los demás. Su fortuna también la destinó a obras benéficas y culturales.
A John Pierpont Morgan la muerte le sorprendió en Roma, a los 75 años. Sus negocios quedaban entonces en manos de su hijo, JP Morgan Jr. Hoy, la JP Morgan Chase es la primera institución bancaria de Estados Unidos y una de las empresas financieras más antiguas del mundo.
Bueno, tenemos claro, por tanto, que este niño nace en una casa donde hay un padre que es un importante financiero, un niño que estudia en Londres, perdón, que se forma en Suiza y en Alemania, que de Londres se marcha a trabajar a Nueva York. Mi pregunta es, ¿Las primeras experiencias de Morgan en los negocios fueron exitosas? ¿Desde el principio tuvo éxito?
Sí, porque primero, algo que no debemos olvidar. Tenemos archimillonarios o multimillonarios que se hacen a sí mismos y otros que les viene de familia. En este caso, el padre, Junius S. Morgan, ya era un financiero muy importante y preparó al niño, lo preparó perfectamente. En aquella época, estamos en el siglo XIX, Londres es la capital económica del mundo. Nueva York va creciendo, Nueva York va hacia arriba, pero Londres es la capital económica y allí es donde tienen los negocios. Y el niño se forma muy bien y lo manda ya a Nueva York. Anda, hijo, vete para allá, que allí hay negocio. Empezó con un golpe de intuición, porque no basta la formación. Aquí hace falta la inteligencia, que no tenemos la inmensa mayoría de las personas. Por eso, del millón de euros no es posible. Él se dio cuenta que el ejército americano tenía unos fusiles que estaban bastante mal, estaban muy estropeados. Y dijo, pero voy a comprar a $3. Y después él se dedicó, hoy emplearíamos un verbo, tunearlos, a arreglarlos. Y los vendía a $22, al mismo ejército. O sea, fíjate tú, la ganancia es inmensa. Eso planteó algunos problemas. Vamos a hablar de grandes fortunas.
La ganancia no solamente es inmensa, sino que además garantizada, porque le compro más barato al mismo que
al
le
mismo
vendo
que
más
le voy a vender,
caro. Esto hoy sonaría a corrupción.
No, y en la época también. Y en la época también. Es decir, vamos a ver que estas personas están siempre en el filo de la navaja. En el filo de la navaja. Es decir, en aquella época ya se le acusó de tener información privilegiada, de sobornar a políticos. Lo que pasa es que nunca se pudo demostrar nada y la operación en sí no era ilegal. Pero hoy...
Sí, el tufillo era...
El tufillo, el rebufo, ¿no? Era una cosa.
Antonio, él, junto con otros, desde el punto de vista financiero, no perdamos de vista que este no construyó nunca nada. Este lo que fue es poner billetes encima de la mesa para que otros hicieran. Por ejemplo, la General Electric, que estamos hablando, en fin, de una de las empresas energéticas más importantes del mundo.
Sin duda. Él tenía varios socios. A lo largo de su vida, hasta que muere, como se ha dicho, en Roma, a los 75 años, él tuvo varios socios. En el año 1871, él y un banquero, Anthony Drexel, crearon una sociedad de banca de inversión privada en Nueva York, que era Drexel Morgan & Company, que después se convirtió en la JP Morgan. O sea, crea bancos. A principios del siglo XX, crea la primera empresa del mundo que alcanzó un valor de $1,000 millones, porque compró la parte industrial de Andrew Carnegie. En Nueva York hay un bellísimo salón de conciertos, que es el Carnegie Hall, que lo fundó Carnegie. Una cosa que va unida a todas estas personas es que hicieron grandes donaciones filantrópicas. Ya explicaré.
Bueno, claro, tienes tantos billetes que te da por ser bueno y hacer el bien, cosa que sí, yo aplaudo. Sí, sí.
No, vamos, eso.
Porque supongo que ha habido millonarios que no han querido donar ni.
Son gente que además parten de un concepto de que la sociedad les ha dado mucho y ellos tienen que devolver a la sociedad.
La historia del ferrocarril de los Estados Unidos está ligada también a JP Morgan.
Absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Es decir, él fue el principal financiador de las vías de ferrocarril del país. Desarrolló un imperio ferroviario a través de operaciones mercantiles, pero no se limitó a reinvertir los fondos, sino que ayudó a los ferrocarriles a organizarse y a tener mayor rendimiento. Esto tiene otra cara. Fue el ferrocarril llegando al oeste, cruzando las praderas, cargándose a los indios. Esto es muy interesante. Y en el cine se ha presentado muchas veces cómo por el ferrocarril pues llegó el progreso, llegó, pero también murieron los
por
búfalos,
delante.
Por ejemplo.
Correcto. Antonio, en la historia de JP Morgan no todos son éxitos. También hay que hablar de fracasos. Y concretamente, un nombre que ahora empieza a sonar a pesar de la importancia que ha tenido, Nikola Tesla.
Tesla.
Con él hubo un fracaso empresarial.
Sí,
¿no?
Tesla estaba investigando en un transmisor de radio intercontinental. Y le dio Morgan $150,000. Y Tesla, pues lo que hizo fue gastarse el dinero. Se lo gastó y no acabó el proyecto. Y Marconi se adelantó y este fue un fracaso. Un fracaso que no fue por problema de Morgan, fue por problema de Tesla.
Sí, porque recordamos que Morgan lo que hacía era financiar.
Él daba dinero.
Poner dinero
él
y
daba
sacaba.
Dinero y cogía beneficios. Dinero y beneficios.
Pero
dinero y beneficios.
Tanto es la fortuna de JP Morgan que prestaba dinero a los estados. Es decir, a Estados Unidos, el JP Morgan le prestó dinero, igual que a enormes cantidades de dinero, a países latinoamericanos.
Sí, mira,
¿no?
En los años 90 del siglo XIX, estando de presidente Cleveland, Estados Unidos entró en un problema económico importante. Entonces, él presta dinero al Tesoro para emitir deuda pública y así conseguir nivelar y llegar al superávit. Y lo mismo lo hizo con gobiernos de América, de Asia y de Europa. O sea, era un financiero universal. Tú imagínate el poder que eso tiene. Si yo le doy dinero al Tesoro norteamericano, a ver quién me hace hachís.
¡Qué fuerte! Fue un hombre de una estupenda reputación, ¿verdad?
Tuvo una gran reputación porque él era un hombre exquisito. Era un hombre de una cultura y de un gusto artístico extraordinario. Era una persona, en su trato, absolutamente elegante. Él defendía una banca aristocrática, complementó muy bien su labor con todo lo que era fomento de la cultura y de las artes.
Sí, fomentar la confianza y no la especulación, ¿verdad?
La especulación, que la gente creyera. Eso es muy típico del mundo protestante, ¿no? La confianza, el acuerdo, el darse la mano, ¿no? Decir, aquí estoy yo y está mi palabra empeñada, ¿no?
Dice que fundó una fundación y posteriormente una biblioteca privada que usted conoce que es una locura.
La conozco,
¿no?,
muy bien porque está muy cerca del Instituto Cervantes, está en pleno centro de Manhattan. Es un edificio precioso.
Permítame recordar que el profesor Garrido Moraga fue director del Instituto Cervantes en Nueva York durante los años...
De 2000 a 2005, yo creé el instituto, su sede actual. Cuando vayan ustedes a Nueva York y vayan a verlo, se acuerdan de mí porque, si se fijan, hasta las plantas del jardín son las mismas que se pusieron en el año 1945, que fue la última vez que se remodeló el conjunto.
Me decías que conocías la biblioteca.
La biblioteca
de
es maravillosa. La biblioteca es una preciosidad. Conserva manuscritos, por ejemplo, de Einstein, de Voltaire. Tiene un ejemplar de la Biblia políglota la Biblia de Nuremberg. Es una cosa verdaderamente excepcional. Sentarse allí. Claro, tiene un sabor decimonónico y clásico. Está hecha, además, al estilo
romano.
Me parece
entender que es una Biblia de Gutenberg.
Sí.
Un ejemplar
sí.
de la Biblia de Gutenberg.
La primera edición. De la primera edición. Hay otra en la Biblioteca del Congreso. Cuando tú llegas a Washington, a la Biblioteca del Congreso, te la encuentras en la entrada. Hay muy pocas en el mundo, pero una la tiene Morgan. Y Morgan se dedicó a comprar libros. La biblioteca extraordinaria.
¿Los ejecutivos de Morgan llegaron alguna vez a interesarse por aprender español?
Pues mira, los ejecutivos de Morgan, cuando él tenía negocios en América del Sur, sí. Evidentemente no les quedaba más remedio. Pero hoy siguen teniendo. Y yo tengo la tristísima anécdota de que teníamos un convenio, yo firmé un convenio con Morgan para enseñarle español a un grupo de ejecutivos que iban a trabajar en América Latina, ¿no? Y esos ejecutivos, que serían unos 40 aproximadamente, murieron en el atentado a las Torres Gemelas, donde Morgan tenía unas plantas de oficinas. Y fue durísimo. Fue durísimo porque eran unos chicos verdaderamente encantadores, amables. Y cuando yo vi esa realidad, lo que había pasado, esa tragedia espantosa, ¿no? Porque de eso no se ha hablado mucho. Por ejemplo, no se ha hablado de que arriba, en el restaurante, en el Window of the World, allí murieron más de 100 abogados ingleses que estaban desayunando. Había una reunión de abogados y les daban un desayuno arriba y salieron todos muertos. Entonces nosotros, pues, fuimos a Morgan a manifestarle nuestro pésame y para mí fue una experiencia muy dura.
Morgan murió siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Nos hemos preguntado, porque hemos leído muchas veces, que JP Morgan estuvo a punto de embarcar en el Titanic, aunque al final no lo hizo. En fin, hemos recurrido al presidente de la Fundación Titanic, a Jesús Ferreiro, para que nos cuente en primer lugar cuál era la relación de JP Morgan y el Titanic.
Era una relación, como creo que eran casi todas las del señor Morgan, puramente económica. En realidad, cuando el Titanic salió de Southampton, ya era propiedad de la banca Morgan, de JP Morgan, y le iban a cambiar la bandera inglesa por la norteamericana en un acto especial que se iba a celebrar a la llegada del barco a Nueva York, cosa que no ocurrió.
¿Y por qué no embarcó J.P. Morgan en el Titanic? Se han contado muchas historias. La historia real nos la ha contado Jesús Ferreiro.
Él iba a viajar, a ser un pasajero más en este primer viaje inaugural para llegar a bordo del Titanic al puerto de Nueva York. Pero incluso viajó a Londres, ya medio griposo, pero cuando iba a trasladarse a Southampton para embarcar en el Titanic el día 10 de abril de 1912, los médicos le recomendaron que no lo hiciese porque, bueno, por las temperaturas que iban a pasar en el Titanic, por la zona de los hielos, y le recomendaron que no embarcase. Él a regañadientes les hizo caso, y la verdad, bueno, pues ese fue el motivo real por el que no embarcó, a pesar de estar ya en Londres para proceder al embarque el día 10 de abril.
Lo que se llama medicina preventiva, ¿eh? Es la manera de evitarlo. Pausa para la publicidad, porque ya nos espera detrás de la puerta el señor Rockefeller.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando de gente muy, muy rica esta noche. Por ejemplo, ¿sabes que Bill Gates, el fundador de Microsoft, acumula 86 billones de dólares? 86 billones de dólares. Eso no debe caber en el AVE Málaga-Madrid ni el de Sevilla-Madrid. Los dos juntos, digo, ¿no? Bueno, hemos hablado de J.P. Morgan. Solo 2 años después que J.P. Morgan nacía, el personaje del que vamos a hablar ahora. Me refiero, por tanto, al año 1839. Hoy todos seguimos asociando su nombre al éxito, al dinero y al triunfo empresarial. Él está considerado como uno de los personajes más ricos de la historia. Me refiero a John Davison Rockefeller.
Aunque nació en Nueva York, creció en Ohio, en una familia de clase media. Siendo solo un niño, se dedicaba a pintar piedras y venderlas a sus compañeros de colegio. Con lo que ganó, hizo un préstamo a un amigo de su padre, al que cobró intereses.
Antes de cumplir los 20, Rockefeller ya había creado su propia empresa con un socio, una firma dedicada a las transacciones comerciales, que en un año alcanzó un beneficio de $4,000. El negocio del grano le hizo ganar aún más dinero.
Hasta que pensó que su filón estaba en el petróleo. Así que en 1962, a los 23 años, Rockefeller usó sus ahorros para convertirse en socio de una refinería. Poco después, aquella empresa sería solo suya, la mayor refinería de Cleveland, y con beneficios de $2,000,000 al año.
A principios de la década de los 70, Rockefeller fundaba una nueva sociedad, la Standard Oil. A finales de aquella misma década, la empresa controlaba el 90% de las refinerías de todo Estados Unidos, germen del primer monopolio del mundo, la Standard Oil Trust.
Un modelo de negocio contra el que luchó el gobierno americano. Tras años de litigio, Rockefeller se vería obligado a dividir su empresa en casi 40 compañías diferentes, pero su fortuna no se vio afectada, porque él seguía manteniendo al menos un tercio de las acciones de cada una de ellas.
Como empresario, John Davison Rockefeller será recordado por su instinto depredador y escaso de escrúpulos, aunque también por su carácter disciplinado y trabajador. Su fortuna alcanzó los 1.000 millones de dólares.
Y en lo social será recordado como el mayor filántropo de su tiempo. Sus donaciones alcanzaron los 500 millones de dólares. Murió antes de ver culminado su gran proyecto inmobiliario, el Rockefeller Center, hoy lugar de visita obligada en Nueva York.
Le decía, profesor, al principio frases que definen a estos grandes personajes. Él decía, no trabaje por el dinero, deje que el dinero trabaje por usted. Esto es una mente financiera, pero teniendo las cosas muy claras. No trabajes por dinero, sino que el dinero trabaje para ti.
Una mente financiera muy clara y completamente distinta a Morgan, ¿eh? Porque Rockefeller fue un hombre de negocios, un tiburón de los negocios. Morgan también lo era, pero como estaba envuelto en papel de celofán,
claro, es más financiero,
quedaba,
¿no?,
más elegante, ¿no? Este no, este además desde niño, como hemos escuchado, pintaba piedras, reunió 50 dólares y un amigo de su padre necesitó un préstamo y le dice, vale, te doy los 50 dólares, pero al 7%. O sea que ya la criaturita apuntaba maneras.
Niños de esos hay muchísimos y no terminan siendo Rockefeller, quiero decirte. A mí parece una anécdota bonita con el personaje.
Ya, lo que pasa es que él se ve desde el principio, porque al ser el amigo de su padre podía haber dicho, mira, te presto el dinero y ya está. No, tú me paga
los intereses.
Los intereses, y además con 16 años tuvo el valor de que él pide un aumento de sueldo donde trabajaba, le dicen que no se lo dan y dice, pues hacer puñetas, y crea una empresa. Y ya empieza con 16 años la Clara Rockefeller. Empezó a ganar dinero, $4,000 el primer año, $8,000 el segundo, y para adelante, para adelante, para adelante.
Y Cleveland y petróleo.
Bien, vamos a ver, no se entiende nada de lo que estamos hablando esta noche, no se entiende sin pensar en lo que era América. En aquellos años, América está creciendo, está naciendo, un continente inmensamente grande, inmensamente rico, la tierra de promisión. Mientras que Rockefeller y Morgan se hacen no millonarios, sino multimillonarios, por la isla de Ellis en Nueva York entran millones de emigrantes que vienen de Europa, con una mano delante y otra detrás, muertos de hambre, como los que venían de Irlanda, que vinieron con la hambruna, o con los que venían del este de Europa, y era una mano de obra baratísima. Entonces el capitalismo más feroz es el que se desarrolla allí. Es la tierra de promisión donde las leyes se cumplen, pero vaya usted a saber, y entonces hay ciudades como Cleveland, donde él pone el ojo, y donde pone el ojo pone la bala, y la bala es el negocio del petróleo. Se dedica a comprar yacimientos petrolíferos, y llega un momento en que Cleveland se convierte en una ciudad moderna, en una ciudad avanzada.
Pero con
avanzada.
Un concepto muy moderno, cuando hablamos de... hemos leído mucho sobre Super López, el quedarse con todo el proceso de la cadena. Él no solo tenía refinerías, sino que su compañía desarrolló sistemas de extracción,
sí, claro,
y de transporte para quedarse con toda
y
la derrama del negocio.
Todo, el 90%.
Fuerte.
O sea, eso fue un monopolio. Imaginemos lo que es tener el control del 90% de la producción, extracción y distribución del petróleo en Estados Unidos.
Dice que llega un momento en que los competidores no tenían más remedio que venderle o que asociarse a él.
Hombre, claro, y si no, pues, ¿qué te voy a decir?
Bueno, una guerra
Te puede pasar de todo.
Una guerra, digo, entre el gobierno y Rockefeller con el asunto del monopolio a muerte.
Pero a muerte, durante años. El gobierno norteamericano consideraba, y con razón, pues claro, al tener el monopolio podía subir y bajar los precios como le diera la gana. Después de muchos años, el gobierno lo obliga a que diversifique y crea varias docenas de empresas petrolíferas, pero siempre conservando más de un tercio de las acciones. Con lo cual, aunque cambiaban de nombre y aunque las formas eran diferentes, él seguía controlando el mercado del petróleo.
Bueno, fíjate el concepto que tenía del negocio. Dice, la competencia, siempre hemos dicho, la competencia es muy saludable. Bueno, Rockefeller decía, la competencia es un pecado. Por eso procedemos a eliminarla.
A eliminarla, claro, pero si es que la competencia es muy saludable para el crecimiento económico. Para el que tiene el monopolio no es saludable.
Naturalmente.
Y él no está probado, pero se sabe que si era necesario, hombre, a lo mejor salía ardiendo el petróleo, los pozos de la competencia, o tenían un accidente, o vaya usted a saber.
Dígame algo de su vida personal, algún apunte.
Pues mira, su vida personal, él se casó con Laura Celestia Spellman, que era una profesora neoyorquina. Con ella le fue muy bien toda la vida. Tuvieron 5 hijos, solo un varón, 4 niñas y un varón. Aquí, claro, aquí se ve lo que era el modelo machista de la época. Era impensable que una mujer pudiera ser magnate de los negocios. El hombre es el que llevaba el tema.
O sea, el chico heredó todo el imperio.
Y bueno, él vivió en una serie de casas en Nueva York, concretamente la última, una casa de nueva planta. Murió joven relativamente, porque a los 53 años ya empezó a decaer, parecía muy viejo, y entonces, bueno, pues ya empezó a trabajar menos, llegó casi a los 80 en 1911... y abandonó ya la presidencia del imperio para dedicarse de lleno a lo que se dedican todos estos, a la filantropía, a hacer inversiones inmensas para devolver a la sociedad lo mucho que la sociedad les ha dado.
Déjame que le diga un dato. Por ejemplo, fundó la Universidad de Chicago, de donde han salido casi 90 premios Nobel.
La Universidad de Chicago es una de las universidades más importantes del mundo y presume con razón de tener la lista de premios Nobel más grande de todas las universidades del mundo también.
Qué bueno, qué bueno, que eso sí que es tener un prestigio merecido. Por cierto, hoy la familia Rockefeller es una familia rica.
Bueno, la familia Rockefeller sigue siendo una familia tremendamente rica. Yo he tenido el privilegio, absolutamente privilegio, todavía de aquella noche no me he recuperado. Yo tuve la ocasión de ser invitado a una cena por uno de los descendientes de los Rockefeller, que vive, tiene un apartamento que es un piso gigantesco en el conjunto que forma el centro Rockefeller de Nueva York. Vamos a situarnos en la Quinta Avenida, Catedral de San Patricio. Enfrente están los edificios de Rockefeller,
que son 19, aunque realmente
son los tres rascacielos grandes, los más llamativos. En la parte de abajo, y esto ya es un dato, en la parte de abajo está la famosa pista de hielo.
Ah, qué bonito. ¿Cuántas películas, verdad?
Exactamente. Y que en verano allí se pone un restaurante con unas sombrillitas. Bueno, pues ese terreno él lo regala a la Universidad de Columbia con la condición de que allí no se puede construir.
No, pero cuénteme lo de la cena.
Lo de la cena fue que...
O sea, estuvo usted cenando en el apartamento de los Rockefeller.
Sí.
Qué barbaridad.
Al entrar...
Dice que no tiene un millón de euros. El profesor creo que...
Lo que me llamó mucho la atención... No, mira, los intelectuales vemos el dinero pasar delante nuestro, pero jamás tenemos nada. Lo que sí es cierto es que pude disfrutar, evidentemente. Y bueno, pues lo que me llamó mucho la atención es que al entrar, la decoración fantástica, estamos hablando de unos edificios de los años 20, 30, Art Deco, y era asombroso porque tenía, pues mirabas a un lado y veías un Picasso. Bueno, al otro lado veías un Cézanne. Mirabas para allá, había un Dalí.
Profesor, ¿qué cenaste? Déjame de Picasso y de Cézanne.
Pues mira, fue una cena muy sencillita. Lo que sí es verdad que es champán. Fue lo único que se bebió, champán. Ajá. Solo champán.
Y muy digestivo.
Si no me equivoco, fue Besclicó o Moisandon. Y la cena fue a base de cena fría. Mucho salmón, caviar.
En fin, lo que cenamos cualquiera.
Eso fue un privilegio que tuve, pero verdaderamente fue excepcional, ¿no? Porque además...
¿De qué se hablan esas cenas, Antonio?
De arte. Por lo menos en esa se habló de arte. Porque, bueno, pues yo allí en Nueva York desarrollé una labor de arte. Además tuve lo que voy a decir una palabra terrible, la suerte, ¿no? Después del desastre de las Torres, dio la casualidad que inaugurábamos, el Cervantes, una exposición de obra gráfica de Picasso en la Universidad de Nueva York, en Curie, que está justo enfrente en la Quinta Avenida. Entonces eso fue para Nueva York el primer acto cultural importante después del desastre, fue la inauguración. Aquello era de ver las colas de la gente llorando, ¿eh? Yo cuando tuve que dar el speech para explicar y agradecer los fondos de la casa natal de Picasso, fue el Ayuntamiento de Málaga, curiosamente, el que hizo que eso fuera allí. Eso hay que agradecérselo.
Bueno, tú fuiste concejal de cultura del Ayuntamiento de Málaga. ¿Algo tendrá el agua cuando la bendice?
Bueno, sí, oye, nada, si es verdad. Yo fui concejal del
Ayuntamiento. Luego hablamos de Rockefeller, que quemaba tal y cual. El tráfico de influencias.
Nada, no, de influencias nada. Simplemente, no, es verdad que la casa natal de Picasso prestó las obras. Y entonces, bueno, pues se habló de arte, de música, muy agradable, muy sencillo, una cosa como muy normal, pero fue dentro del mismo conjunto de los Torres, ¿no? Del Rockefeller.
Pausa para la publicidad, volvemos. Nos esperan Aristóteles Onassis y Carlos Slim.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche estamos conociendo a personajes internacionales, personajes que no son españoles, luego entenderéis por qué digo esto, que han pasado a la historia como los más ricos de su época. J.K. Morgan, ahora Rockefeller. Bueno, vamos a cambiar de país y de continente para conocer al hombre que amasó una de las mayores fortunas del siglo XX. Nuestro siguiente invitado es Aristóteles Onassis.
Nació el 20 de enero de 1906 en una ciudad costera del antiguo Imperio Otomano, en Esmirna, en el seno de una acomodada familia de comerciantes, hasta que los conflictos políticos entre Grecia y Turquía los arruinó.
Tras ser rechazado por su padre por gastar los ahorros familiares para sacarlo de prisión, Aristóteles Onassis decidió iniciar una nueva vida en Argentina, con solo 100 dólares en el bolsillo. Tenía 17 años.
Dedicó su tiempo libre a aprender sobre bolsa. Su primera inversión especulativa le hizo ganar 700 dólares. Con aquel dinero comenzaría a cambiar de vida, sobre todo cuando decidió invertir en la importación de tabaco turco. Siendo solo un veinteañero, ganó su primer millón de dólares.
Para reducir costes y aumentar beneficios, se convirtió en armador. Aprovechó el crack del 29 para comprar barcos a precio de saldo. Y a mediados de los 30, Onassis comenzó a interesarse por un sector sin apenas competencia, el transporte de petróleo.
Todas sus ideas empresariales triunfaban. En 1956, la fortuna de Aristóteles Onassis superaba los 300 millones de dólares. Un hombre rico y enamorado. Abandonó a su esposa Tina Libanos para empezar una relación con María Callas. Se convirtieron en la pareja de moda, hasta que Jacqueline Kennedy se cruzó en su camino. Ella acabó convirtiéndose en su segunda esposa.
A los 69 años, Aristóteles Onassis fallecía de neumonía, sumido en la depresión por la muerte de su hijo y arrastrando una salud debilitada por su adicción a los puros habanos.
A ver, profesor, la familia Onassis paga un dinero, dicen, de 25.000 dólares para sacar al padre de la cárcel. El padre se mosquea, tienen un conflicto, el padre y el hijo, y el niño se va a Argentina.
Es muy curioso, ¿verdad? Porque encima que se gastan los ahorros para sacar al padre, el padre se enfada muchísimo. Y el muchacho, pues nada, cogió 100 dólares, que era lo que tenía, y se fue a Argentina.
Y el tabaco es el primer puntazo mercantil que tiene en la cabeza.
En efecto, porque él llega a Argentina y se da cuenta de que las mujeres... fue orientado hacia las mujeres, porque además hay otro componente que ahora veremos. Fumaba muy poco porque el tabaco era muy, muy fuerte. Entonces se le ocurre traer tabaco turco, tabaco suave, que se llamaron Osman y Primeros, en las dos marcas, y eso empieza en Argentina a extenderse, porque él se enamora. Onassis fue siempre un depredador de mujeres. Se tuvo una relación con una cantante de ópera muy famosa, Claudia Muzio. Y Claudia Muzio aparecía fumando esos cigarros turcos. Como estaban en lo más alto de la sociedad bonaerense, pues se imitaba y empezó a ganar vendiendo tabaco turco en Argentina.
Pero no solamente eso, cuando el crack del 29 de los Estados Unidos, y ahora ya le saco del mundo del tabaco y le meto en el mundo de los barcos, las mercancías fluviales, ahí también hizo mucha pasta.
Sí, porque la crisis del 29, las crisis permiten crear grandes fortunas.
Claro, crisis significa además cambio, cambio. Quien aprovecha el
y
cambio.
Si tú tienes dinero, ahí hay que tener efectivo. Si tú tienes efectivo, ¿este hombre qué hizo? Comprar barcos. Barcos que se vendían por cuatro perras gordas. Entonces él se dedica a arreglar esos barcos, crea una buena infraestructura de empresa naviera y cuando empieza la economía a recuperarse, pues los utiliza con mucho éxito. Incluso después de la Guerra Mundial, de la Segunda, sigue comprando barcos a Estados Unidos, que estaban muy mal, y él los arregla. Entonces crea una gran naviera y tiene un gran una gran plusvalía, por emplear el término, un gran beneficio. Se dedica al transporte marítimo y a dos negocios que en su época era muy poco, era algo extraño, la caza de ballenas para el aceite y también el transporte de gas. La caza de ballena le permitió pues tener una gran fortuna, aumentó mucho la fortuna y también el transporte de gas. En ese sentido se anticipó. Una de las características de estas personas o de algunas de estas personas es adelantarse y ver dónde va a estar el negocio que en ese momento no está en ninguna parte.
Correcto. Esto de la pesca o la caza de ballenas o el transporte de gas o los barcos de mercancía, luego jugó él también muy bien, siendo muy hábil con las compañías de seguro. Porque, claro, consiguió, claro, cuando le apalancaban los barcos, que la compañía de seguro le pusiera la pasta que ni siquiera ganaba cuando pescaba ballenas.
Era increíble. Él, además, engañó a Lloyd's, a Lloyd's, que es una de las grandes del mundo, ¿no? De modo y manera que, efectivamente, la compañía le pagaba por los barcos, en el caso este, por los barcos que había perdido por los bombardeos, valía más lo que le daba la compañía que lo que valía el barco.
Fíjate,
y en el segundo caso, como bien han dicho, los tenía amarrados, pero la compañía de seguros tenía que pagar.
Era un tío muy preparado. Hablaba griego, inglés, francés, sí, español. Pasaba mucho tiempo de descanso, pero él nunca dejó de trabajar. Fíjate, Onassis era de los que pensaba que un buen multimillonario es el que, como tu aristócrata que hablábamos al principio, es el que nunca sabe el dinero que tiene. Te cuento esto. En la última etapa de su vida, Onassis preguntó a uno de sus contables si podía calcular cuánto dinero tenía. El contable le dijo: señor, no es algo difícil, dice, no es algo difícil. Puedo darle esa respuesta de aquí a 2 años si todos sus contables, si todas sus secretarias consagran todas sus horas de trabajo a calcular lo que usted tiene en el banco, el valor de sus sociedades, las sumas que le deben y las que debe usted. O sea, este tío era inmensamente rico.
Tú ten en cuenta que esto es, hay un refrán español muy famoso y muy repetido que es: dinero llama a dinero. Dinero llama a dinero. Esto empieza con, vamos a decir, el petróleo. Y eso se va diversificando, diversificando. De ahí puede pasar a negocios inmobiliarios, de ahí puede pasar a negocios alimenticios. De ahí puede... Y llega un momento en que la pirámide se ha abierto tanto que no tiene ni la menor idea. Incluso llegar a un sitio que es suyo y no saberlo.
Dice: el dinero me da todo lo que otros creen que es la felicidad. ¿Vale? Es bonito. Otra más rural. El dinero no da la felicidad, pero
quita ayuda a conseguirla.
Pero quita los nervios.
Y quita los nervios y ayuda a muchas cosas. Pero él también decía que su puesto, su posición, porque además era un divo, le encantaba relacionarse con Churchill, relacionarse con Sinatra, era un mujeriego, parece que estuvo con Marilyn Monroe, con Gloria Swanson, con Veronica Lake, a la pobre de la Calas la destrozó y la llevó a la muerte directamente. Pues bien, él decía que tenía una gran responsabilidad, se sentía muy agobiado por ese peso del poder que tenía, ¿no? Además, la vida con él en eso fue
muy
dura.
Lo que agobia es no llegar a final de mes, no tener para pagar la luz, ya, no darle educación. Ya, eso sí que pesa una barbaridad.
Pero si el hijo, que es el único heredero, muere, lo hundió.
También se mueren los hijos de los pobres.
También, pero bueno.
Que pesa mucho.
A lo mejor al ser rico,
tanto billete y tanto
poder, a lo mejor el ser rico crea la ficción de que no te vas a morir. O sea, a lo mejor el rico cree que está por encima del mundo y no está nadie por encima del mundo. La muerte, que es la dama del blanco armiño, nos iguala a todos, afortunadamente.
Pero recuerde que no es el final del camino.
No, hombre, no.
Eso dicen los paracaidistas.
Eso dicen los paracaidistas, yo como no soy paracaidista. Pero vamos, aparte de eso.
Otra fortuna. De la época dorada de Aristóteles Onassis, vamos a trasladarnos ahora ya al siglo XXI para conocer a uno de los hombres más ricos de nuestro tiempo. Su nombre siempre aparece en las listas de las mayores fortunas mundiales. Ha llegado a ser el segundo hombre más rico del mundo, siempre superado por Bill Gates. Ojo, amigo de Felipe González. Hoy ocupa un no demasiado mal puesto en la lista Forbes. El sexto. Solo acumula 62 billones
nada, hombre,
de
nada,
millones
nada.
De dólares. Es decir, estamos hablando de un fortuna.
¡Calderilla!
62,7 billones de millones de dólares. Estoy hablando del mexicano Carlos Slim.
De ascendencia libanesa, Carlos Slim nació en México, la tierra que acogió a sus padres. Desde niño aprendió en casa los valores de la familia y el valor del dinero.
Porque su padre le enseñó a él y a sus hermanos a gestionar su paga semanal, un pequeño patrimonio. Fue su primer aprendizaje empresarial, que puso en práctica a los 12 años, abriendo su primera cuenta corriente y comprando acciones del Banco Nacional de México.
Carlos Slim se formó como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde era alumno y profesor a la vez, impartiendo clases de álgebra y programación lineal. Un joven ambicioso que a los 25 años pondría las bases del que sería su gran imperio. Fundaba la inmobiliaria Carso, germen del grupo Carso.
La década de los 80 resultaría clave en el futuro empresarial de Slim. Una profunda crisis paralizó su país, una coyuntura que él aprovechó para realizar importantes inversiones y comprar distintas empresas, desde un fabricante de cigarros a una cadena hotelera, pasando por empresas de seguros.
Una de sus estrategias empresariales clave fue la compra de Telmex en 1990, una de las pocas compañías que por aquel entonces proporcionaba telefonía fija en México. Hoy sigue siendo líder en el mercado de las telecomunicaciones de aquel país.
Hoy Carlos Slim también es propietario del cuarto operador mundial de telefonía, América Móvil. Eso además de sus inversiones en Apple, en The New York Times y hasta en equipos de fútbol. Y todo eso sin olvidar sus destacadas labores filantrópicas.
A ver, Mónica y Carl, ¿con cuál os quedé de los cuatro? ¿JP Morgan, Rockefeller, Carlos Slim o Onassis? Digo, por sus historias.
Yo y Onassis.
¿Onassis? Pues hemos coincidido, efectivamente, Onassis.
Yo Morgan.
Bueno, yo me quedo con los cuatro, me hago amigo de los cuatro. Bueno, por vale, lo que pudiera
por la fortuna de los cuatro, te quieres quedar.
Profesor Carlos Slim.
Por la biblioteca, claro.
Escúcheme, Carlos Slim, que además le viene también de familia, ¿no?
Sí. La familia, el padre se va a México huyendo de ese lugar tan tremendo que es lo que fue, era el Imperio Turco, lo que llamaban el enfermo de Europa. El Imperio Turco estaba muy enfermo, tardó mucho en morirse. Y la gente tenía que salir huyendo porque si no se lo llevaban al ejército. Y allá que se fue a México y fundó una empresa, la Estrella de Oriente. ¿La Estrella de Oriente qué era? Era una mercería. Una mercería que le fue muy bien. Y 10 años después de haberla creada tenía $100,000 en mercancía. Y además, Julián Slim, el padre, ya había comprado más de 11 propiedades en la zona donde estaba la mercería. Es decir, ya tenía una base. Y el valor actual de la tienda tendría $7 millones y el de las propiedades $28 millones, que no está nada mal. Julián Slim era un prominente empresario, un padre de familia ejemplar, que lo enseñó a los niños, les puso a cada uno una libreta de ahorros y tenían que anotar lo que gastaban, lo que ahorraban y después explicárselo al padre. O sea, los educó para ser hombres de negocio.
Profe, conviene recordar que, bueno, lo de Slim, ya en el año 66 nace la inmobiliaria Carso, que probablemente sea el embrión de todo lo que ha sido luego América Móvil, un grupo financiero, constructoras, el mundo de la hostelería, por supuesto telecomunicaciones. En la década de los 80, hubo una profunda crisis en México que Slim supo aprovechar comprando todo lo que había.
Volvemos a lo mismo.
Lo que es tener cash.
Lo que hablamos de cash, lo que es el dinero contante y sonante. Una cosa que vale 50, en una crisis puede valer 20. Pues yo lo compro y aguanto. El tema es tener el metálico y aguantar, porque eso se va a recuperar. Cuando se recupere esas propiedades inmobiliarias que él se dedicó a comprar en México Distrito Federal, que compró lo que no está escrito, de pronto vuelven a recuperar el valor, pero más. Entonces, eso es lo que hizo con todo. Y también tuvo la visión de las telecomunicaciones. Él estudió en la UNAM, es un hombre de formación, no estamos hablando de un autodidacta, y él como ingeniero conocía, y eso le llamó la atención. Ahí entra la fase esa de darse cuenta de que por ahí va el negocio. Y eso es lo que le permite a Slim pues tener hoy la fortuna que tiene.
¿También filántropo?
Sí, todos lo son. Todos lo son de una manera o de otra, porque, bueno, si yo fuera marxista, que no lo soy, diría que es por la mala conciencia burguesa. Se supone que más de 30 millones de personas han tenido beneficios gracias a Slim. Gente que no tenía nada y que le ha ayudado en algún momento de su vida.
Bueno, hemos hecho mención durante el programa a la lista Forbes, esa lista internacional que nos revela cada año quiénes son los más ricos del mundo, además de otras muchas cosas. Hoy esa lista la encabezan, por este orden, Bill Gates, fundador de Microsoft, $86 billones. Un tal Warren Buffett, o Buffett, de la sociedad de inversiones Berkshire Hathaway, $74.7 billones. Jeff Bezos, fundador de Amazon, $72.8 billones. Qué pasada lo de Amazon. Algún día tengo que hablar yo con él. ¿Cómo funcionan los de Amazon?
Es asombroso.
Asombroso. Amancio Ortega. ¿Qué voy a contar yo de Amancio Ortega? 71,3
billones. Ya contaremos.
Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, $56 billones. Y Carlos Slim, $62.7 billones. Andrés Rodríguez es presidente del grupo Spain Media y editor y director de la revista Forbes España. Querido Andrés, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, muchas gracias por llamarme.
Andrés, la primera pregunta es evidente, la curiosidad que tiene cualquiera. ¿Cómo calcula Forbes esas fortunas? ¿Cómo se elabora ese ranking? Porque claro, no creo yo que Bill Gates vaya diciendo la pasta que tiene en cualquier desayuno de trabajo, ¿no?
Bueno, es un método bastante sencillo, la verdad, no tiene mucho misterio, pero muy muy trabajoso. Es decir, lo que nosotros calculamos, la metodología de Forbes en todo el mundo es la misma, son las posiciones públicas de estos millonarios, es decir, el dinero que tienen en sociedades. Lo que no calculamos es los activos privados, porque no podemos saber exactamente si se han gastado el dinero en comprar un reloj o en comprar una obra de arte, a no ser que haya sido pública la compra, y esto se hace escribiéndoles directamente, es decir, diciéndole, mira, nuestra investigación de este año, porque no somos inspectores de Hacienda, lo único que hacemos es recopilar la información que ellos dan en tiempo real, pero nuestra información nos dice que el valor de sus empresas este año es de tanto. ¿Tenemos algún error? ¿Hay alguna empresa que se nos ha pasado? ¿Alguna tanto por ciento que ustedes han vendido o que ya no es suyo? Y a partir de ahí, con mucho trabajo, y pues se van obteniendo estos datos.
Correcto. Andrés, decía Aristóteles Onassis que un verdadero millonario es el que no sabe cuánto dinero tiene. Cuando hablamos de millonarios de ese nivel, ¿ellos suelen saber a cuánto asciende su patrimonio?
¿Sabes lo que pasa? Que realmente el patrimonio de estas grandes fortunas cambia de un día para otro, porque la mayoría del patrimonio lo obtienen por sociedades, por la propiedad de sociedades que están en bolsa. Por eso a veces salta la alarma de Google y nos dice que Amancio Ortega es el hombre más rico del mundo. Pero lo que quiere decir eso es que hoy las acciones de Warren Buffett o de Carlos Slim están más bajas y las de Inditex más altas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que una caída continuada de acciones les preocupará mucho y una subida continuada pues les pondrá contentos, pero la oscilación entre un día y otro podrán tener una cifra aproximada. Y hablo también del patrimonio público, porque el patrimonio privado, hay que pensar que todos estos millonarios, pues no lo sé, Amancio Ortega algo se habrá comprado el año pasado, habrá comprado un caballo o habrá comprado un reloj o habrá comprado, y todo eso se va acumulando en su patrimonio.
¿Y por qué les llamas millonarios cuando habría que llamarles billonarios?
Bueno, ya sabes que en América billionaires es un poco lioso, porque en América billionaires se refiere con B, se refiere a la gente que tiene más de 1,000 millones de dólares, y aquí nosotros realmente los llamamos 1,000 millonarios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la confusión que existe. Yo pienso que 1,000 millonarios es el término exacto de la mejor manera de calificarlos.
Correcto, 1,000 millonarios. Digo, además de la historia de Carlos Slim, esta noche hemos contado las historias de algunos de los hombres más ricos de la historia, JP Morgan, Rockefeller, Onassis. No sé si Forbes ha calculado alguna vez las fortunas de estos históricos millonarios, porque claro, yo mi acceso a Forbes es muy contemporáneo. No sé si habéis tenido curiosidad de sondear estas fortunas de millonarios de otras épocas.
Bueno, desde Forbes España no, que solo llevamos 4 años editándola en castellano, somos obviamente la referencia del sector, y yo no sé decirte ahora mismo si Forbes América, que lleva 95 años en el mercado, alguna vez han hecho esto, ¿no? Porque Forbes América hace listas constantemente de no solo de millonarios, sino también de los muertos más rentables, también, o sea, hace listas constantemente. Y no solo listas, también reportajes y entrevistas, lógicamente.
Correcto. La última vez que hablé contigo, Andrés, contábamos que Amancio Ortega había sido el hombre más rico del mundo durante unas horas, el primer español en conseguirlo. Acabamos de hablar de esto. ¿Forbes llega a calcular las fortunas casi a tiempo real?
Sí, Forbes.com, o sea, Forbes América, tiene un medidor real de millonarios que podéis acceder y es público, en el que se calcula la oscilación de los millonarios en función de las inversiones que tienen, es lo que te decía, ¿no? Es decir, que si varía lo que cuesta la acción de Bill Gates de American, la compañía telefónica que tienen en México, pues automáticamente puede bajar 2 o 3 puestos, ¿no? Y eso es un medidor que tiene en tiempo real. Luego está la publicación anual de su lista de los hombres y mujeres más ricos del mundo, en la que nosotros participamos contribuyendo con la información española, que, claro, es especialmente significativa por la posición de Amancio Ortega, ¿no?
Correcto. En todo caso, anticipo a los oyentes que la próxima semana, si hoy hemos repasado la vida de grandes ricos no españoles, la próxima semana queremos hacer lo mismo, el mismo ejercicio, grandes ricos pero españoles. Andrés, si la agenda te lo permite, ¿algún inconveniente en que también pudieras...?
Me lo permitirá, seguro. Será un placer.
Estupendo. Andrés, aprovecho para preguntarte a ti y también al profesor. Por ejemplo, me quedo con la enorme fortuna de Carlos Slim, según Forbes, más de 62 billones de dólares, 1.000 millones. Es que es una pasada, es decir, es que suena una barbaridad, ¿no? Claro, en un tipo que dicen que en su labor filantrópica ha llegado a ayudar hasta 30 millones
de personas.
Y Andrés, la misma pregunta que le voy a hacer al profesor, pero empiezo contigo. Claro, una fortuna en un país donde la renta per cápita es muy baja, donde existe un elevado nivel de pobreza, ¿todo esto moralmente no da un poco de asquete?
Yo creo, no solo para la gente muy rica, que, y esto en América se entiende muy bien, que los grandes empresarios, los grandes ricos normalmente son grandes empresarios, son generadores de empleo. Es muy difícil tener una fortuna de estas características sin generar empleo. Es decir, solo por una herencia, digamos, ¿no? Entonces, hay que reconocer a los grandes millonarios como los grandes empleadores. Eso por un lado. Por otro lado, la filantropía es un concepto que está muy asumido por parte de la riqueza, más en países sajones que en españoles, aunque tenemos el ejemplo de Amancio Ortega aquí también, en los que los ricos le deben, entre comillas, devolver a la sociedad parte de los beneficios que han obtenido operando con ella, ¿no? También es cierto que hay grandes desgravaciones fiscales, pero, por ejemplo, en América se presume de la filantropía. Es decir, oiga, que yo tengo este dinero, pero además estoy devolviendo esto a estas causas, ¿no? Y en España poco a poco estamos en ello. Bueno, Amancio Ortega ha hecho una donación de 300 millones de euros este año para maquinaria contra el cáncer en Galicia, si no me equivoco, uh-huh. Y quiere decir que está presumiendo, entre comillas, en el sentido positivo de la palabra, de la donación. La está haciendo pública. Y con eso yo creo que está animando a otros ricos españoles a que lo hagan. Y eso es una tendencia que para mí va muy lenta, pero que se acabará consolidando.
Correcto. Andrés Rodríguez, presidente del grupo Spain Media, editor y director de la revista Forbes España. No te digo más que hasta la semana que viene, que seguiremos hablando de grandes personajes. ¿Te parece?
Pues un placer charlar con vosotros.
Gracias, Andrés. Un abrazo muy fuerte. Profesor, fortunas que se crean a partir de crisis económicas. Fortunas en países con rentas per cápitas muy bajas y con elevados niveles de pobreza. Fortunas que se hacen incluso con ese dudoso, la línea delgadísima de la legalidad. Esto es un poco, decía, asquete.
Sí, pero incluso no asquete, asco. Vamos a ver, ninguno de los señores que hemos visto esta noche eran angelitos de Dios. Estas fortunas se hacen en coyunturas y con explotación. Que el señor Morgan no estuviera directamente mandando la explotación de nadie, vale, pero sus empresas, lo mismo que las de Rockefeller, no me atrevo a decir nada del señor Slim, pero de esto sí se sabe. Entonces, claro, son inmensas fortunas construidas sobre la opresión de muchos, en países donde las diferencias económicas son absolutamente brutales. El mismo México. Los que hemos estado en México y conocemos México, bueno, tú sales de la zona rosa o de cualquiera de estos lugares paradisíacos, extraordinarios y maravillosos, y vete a los barrios marginales. Lo mismo ocurre en Brasil, lo mismo ocurre en muchos sitios. Evidentemente hay un componente, a mí personalmente, eso ya es cuestión de cada uno, me produce rechazo. Pero me produce un rechazo puramente moral. Es decir, yo creo que es obsceno tener tanto dinero. Creo que es obsceno.
Profesor, la semana que viene, ricos y ricas españoles.
Sí, la semana que viene vamos a ver ricos españoles, que los hay, y muchos.
Mire,
bueno,
lo que
no muchos, pero muy ricos.
Le traigo un regalito para acabar.
Ah, venga, vamos a ver. Hombre, claro, muy bien, hombre. Qué maravilla.
La semana que viene, más profesor Garrido Morales. Gracias, que tenga una buena semana.
Muchas gracias.
Gracias.
Qué canción.
Y que se cure de ese constipado.
Oye, calla, mira, que vaya, que me he pillado 3 días terribles. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time.